Antes de comenzar, esta serie podcast fue realizada por un tercero como contenido original para la plataforma RTVC Play. Es un trabajo periodístico e investigativo de no ficción que presenta casos y entrevistas. El abordaje periodístico y editorial es autónomo de su productor y las opiniones que contiene son exclusivas de sus protagonistas. No representan la opinión ni la posición oficial de RTVC Sistema de Medios Públicos ni de ninguno de sus funcionarios y colaboradores. En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja.
Estamos en octubre de 2018, en medio del escándalo de sobornos de Odebrecht, el más grande del continente, con ramificaciones en todos los países de América Latina e incluso en Estados Unidos, donde lo condenaron y debió pagar una multa enorme. Ese escándalo operó en todos los países, claro que sí, pero en Colombia, donde los hechos graves suelen tener más gravedad y sobre todo una coloración aún más roja que en otros países, ocurrió una misteriosa peripecia.
Tres cuerpos sin vida que, según los analistas, aún no han dicho su última verdad y una persona con heridas graves.
Crónicas de la Noche Roja.
Segunda temporada. Las muertes de Odebrecht. Episodio tercero.
Noticia en desarrollo.
La fiscalía toma nuevas decisiones en el caso de corrupción de Odebrecht.
¿Quién puso el cianuro en esa botella? La fiscalía investiga
el envenenamiento producto de ingesta de cianuro.
El socio colombiano.
El socio colombiano.
Investigar para que prevalezca el bien, buscar la verdad a toda costa y querer restituir la armonía o la normalidad en un país convulso como el nuestro, no siempre es un empeño bien recompensado. A algunos incluso les costó la vida. Los que se obstinan en hacer prevalecer la justicia chocan contra una verdad humana tan vieja como el hombre. La ambición extrema y la ilusión del poder. En eso Colombia es igual a otros países. Aquí el poder está unido a la necesidad de mantenerlo o perpetuarlo a toda costa. Y para eso hay dos alternativas. El dinero que todo lo compra o la violencia que amedrenta al rival. Fue una de las enseñanzas del narcotráfico en la política y en la vida a partir de los años 80. Una realidad que se fue amalgamando con la misma sociedad que lo combatía. Lo recuerdo como si fuera hoy, pues ese fue el final de mi adolescencia. Una época en que se hizo famosa la conocida regla de oro: quien tiene el oro pone la regla. De ahí viene también la obsesión por la riqueza, a imagen y semejanza de los capos del narcotráfico, y tal vez por un fenómeno de deseo mimético, la sociedad colombiana se lanzó de cabeza al consumo. Todo el mundo quería ser moderno y rico, replicar modelos traídos de Estados Unidos. Al principio los nuevos ricos del narcotráfico imitaron a los ricos de toda la vida y luego estos a su vez acabaron imitando a los nuevos ricos en una especie de enloquecido remolino de espejos. Así fue nuestra vida, pero en el fondo no inventamos nada. El que goza del poder se mira en él arrobado. Eso supone estar en lo alto de la escala social, gozar de privilegios, prerrogativas, recibir venias y para un funcionario de alto rango, implica nada menos que ser el ordenador del gasto nacional y el guardián del tesoro público, que es la otra gran fuente de riqueza de un país como el nuestro. Si el narcotráfico enriqueció a un pequeño sector de la población proveniente de abajo, el robo al Estado enriqueció a personas que ya eran de la alta sociedad o sus alrededores. El poder político fue para algunos la antesala de la riqueza. Riqueza y poder que se complementan y se atraen, que son las dos alas de ese oscuro pájaro de la noche. Y la corrupción es el bosque protegido y casi siempre clandestino en el que se pueden oír sus graznidos. Pero la corrupción, ¿es inevitable? ¿Parece una fatalidad en un país como el nuestro? Con mi amigo y compañero, bogotano también, el escritor Mario Mendoza, Hemos hablado mucho sobre esta especie de calamidad inevitable, la corrupción que conduce a la riqueza fácil, la astucia de la trampa para saltarse la fila y llegar antes, y hemos intentado reflexionar sobre el origen de esta obsesión por ser ricos, millonarios. ¿Por qué nuestro mundo tiene esa tendencia? ¿Por qué ese desprecio por el trabajo, por hacer las cosas bien, correctamente? ¿Por qué esa sobrevaloración de la astucia y la riqueza? Mario Mendoza.
Desde atrás, uno tiene que entender bien que España funciona como un país católico en donde no es posible llevar la revolución industrial porque llega el descubrimiento de América. Eso significa para España empezar a quedarse estancada viviendo de las rentas que llegan de América. Es como encontrar un botín, es como encontrar ir caminando por la calle y tropezarse de pronto una fortuna, ¿verdad? Entonces yo tengo que empezar a preguntarme para qué trabajo, para qué tengo que trabajar si ahí tengo un botín y ya soy millonario. Entonces, mientras España empieza a recibir las ganancias, mientras España va enriqueciéndose los bolsillos sin necesidad de una ética del trabajo muy fuerte, la revolución industrial la llevan a cabo los países del norte, la llevan a cabo los holandeses, la llevan a cabo los ingleses, por supuesto, que así se llama incluso revolución industrial inglesa. Y empieza un desarrollo tremendo y Europa se fractura, ¿verdad? Y queda un país muy raro al sur de Europa, millonario, pero que no hace nada. En términos españoles, eso se llama la hidalguía, ¿no? Entonces, el hidalgo, de alguna manera, Don Quijote se divide en dos. Don Quijote se divide para nosotros, los de literatura, en un personaje fascinante y maravilloso. Pero en términos económicos, Don Quijote es un hidalgo, es decir, un tipo que no trabaja, un tipo que vive de la renta. El hidalgo y la hidalguía se van convirtiendo a lo largo de toda América en una casta privilegiada que se ufana de no trabajar, ¿no? ¿Quiénes son los que llegan a la oficina a las 7, a las 8 de la mañana? ¿No? La clase popular, ¿no? El portero, la aseadora, el encargado de los ascensores, las secretarias, toda la gente que sí tiene que trabajar. La hidalguía, los hidalgos, ¿a qué horas llegan? Llegan a las 10 de la mañana. Se quedan poco tiempo, no contestan el teléfono, dicen que están en reuniones, que están muy ocupados, charlan con los amigos, se toman un trago al mediodía, se largan y se van a almorzar, luego se van para el club en las horas de la tarde, si es viernes o si es un día en el que es posible ir a jugar golf, entonces me voy a jugar golf, le digo a la secretaria que diga todo el tiempo que estoy muy ocupado, que estoy en reuniones sumamente importantes, llego a la casa a las 5:30, 6 de la tarde, y así va finalmente creándose esa casta de elegidos, ¿no? Que aman por encima de todo el no esfuerzo personal. No, muy distinto de la ética protestante. La ética protestante, cuando llega Lutero, no hay que olvidar que Lutero es el origen de la modernidad. La modernidad, por un lado, es toda la ciencia y la revolución industrial inglesa, pero por el otro lado es Lutero y las 95 tesis de Lutero. Lutero significa un cambio de paradigma total a nivel religioso y es una lucha contra el Vaticano, que es la otra casta de hidalgos. No, porque nosotros tenemos una casta civil, por un lado, que ama no trabajar, y otra casta sacerdotal que ama no trabajar también, que son los sacerdotes católicos.
Pero volvamos a nuestro caso. En este tercer episodio de Crónicas de la Noche Roja, seguiremos mirando de cerca las investigaciones de la fiscal Amparo Cerón, el paisaje de fondo del caso Odebrecht en Colombia y la antesala de los hechos dramáticos. Amparo Cerón lideró la investigación del escándalo Odebrecht en solitario hasta junio de 2017, momento en que le designaron como apoyo a dos fiscales, Daniel Hernández y Álvaro Betancur, los cuales deberían encargarse de algunas de las líneas investigativas. La propia Cerón se sorprendió por esto y reconoció que era algo más bien anómalo. ¿Por qué dividir en dos un caso tan importante? Pero la dirección de la Fiscalía, en cabeza del fiscal Néstor Humberto Martínez, así lo estableció. De este modo, se dividió en dos. Cerón quedó a cargo de investigar los 6.5 millones de dólares del soborno al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales y los 4.6 millones restantes, los de Otto Bula, serían investigados por Daniel Hernández y Álvaro Betancur. Fue esta decisión del fiscal general de dividir en dos despachos las investigaciones de Odebrecht lo que más llamó la atención de la prensa. Y circularon versiones e interpretaciones. Se dijo que con esto, Néstor Humberto Martínez, muy cercano a los fiscales Hernández y Betancur, quería tener mayor control sobre lo que sucedía en el expediente para él más delicado, que era el de Otto Bula, pues en él se podía comprometer al grupo Aval. También se especuló que Bula no quería negociar con la fiscal Cerón por otros motivos, incluso por el hecho de que era una mujer. Para María José Medellín del Espectador, fue un momento en que la investigación se llenó de rumores, una señal de que algo no va muy bien con la fiscal Cerón.
Otto Bula se negó a negociar con Cerón. Entonces, él paró todo y dejó de entregar muchísima información que tenía él. ¿Verdad o mentira? Eso sí es otro cuento, ¿no? Lo cierto es que él no quiere negociar con ella y para la negociación. Entre otras cosas, lo que, digamos, eso sí no hay confirmación, pero lo que se rumoraba es que Amparo Senor le pidió ese celular y él dijo que no porque no quería negociar con ella. Y le puso la condición, si usted quiere saber lo que está ahí en ese celular, póngame otros fiscales. Porque él finalmente no quería negociar con ella, pero él sabía que necesitaba negociar con la fiscalía para tener beneficios. Entonces su estrategia fue, si ustedes quieren saber qué hay ahí, necesito que me pongan otros fiscales. Y Daniel Hernández y Álvaro Betancur eran fiscales de apoyo de ella, eran del equipo y lo eran desde antes, porque Cerón no había estado en casos como de corrupción grandes, sino de narcotráfico o de homicidios, de derechos humanos, era el despacho de la fiscalía de ella. Y estos dos fiscales eran de apoyo de ella. Entonces, en esa época, lo que trascendió entre los pasillos de la fiscalía es que ella tenía un muy mal trato con su gente. No era, era muy exigente, era muy, tenía muchos casos de relevancia nacional y eso generaba mucho estrés y mucha tensión entre ellos, pero el problema de ella era que era grosera con su gente. Yo recuerdo que yo creo que en los 6 primeros meses de Odebrecht, en la fiscalía todo el tiempo decían que había como una cosa así absurda como 17 líneas de investigación y todo lo tenía Cerón. Otra vez, en el análisis de lo que estaba pasando, ella adelanta lo que era más lógico, pero lo realmente fuerte nunca lo hizo. Y ella era una fiscal muy, digamos, muy juiciosa. En las imputaciones fue muy firme con lo que estaba diciendo, sus negociaciones salieron bien, menos una de Gaviria, que eso no salió nada bien. Pero digamos que ya arrancó el proceso. Ya en el análisis de las cosas fuertes, eso sí es un análisis personal, me parece que no adelantó nada de lo grueso. O sea, los brasileños no pasó absolutamente nada. El tema de las campañas fue casi que 3 años después que se le metió a mirar. Entonces sí, digamos que su valor en la investigación sí fue muy fuerte porque la arrancó, pero después el tiempo mostró muchas falencias de lo que ella empezó a hacer. Por ejemplo, lo de Federico Gaviria, casi que todos esos testimonios se usaron en la acusación de Plinio Olano. Sí.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTVC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, Contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
La realidad es que al interior de la Fiscalía empezaron las tensiones y con el paso del tiempo la división se hizo mayor. Los fiscales Hernández y Betancur de un lado y la fiscal Cerón del otro, supuestamente porque estos, Betancur y Hernández, le ocultaban a ella cosas o no le informaban de las diligencias que estaban realizando. Por otro lado, siempre según versiones de la prensa, la principal fuente de intranquilidad para el fiscal general Néstor Humberto Martínez era que cada vez se hacía más pública y evidente la implicación en el escándalo de la empresa de soluciones financieras Corfi Colombiana, perteneciente al Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de quien Néstor Humberto Martínez había sido abogado y apoderado antes de ser nombrado fiscal general. Una difícil prueba de equilibrio de alguien que pasó de lo privado a lo público y que ahora debía investigar como fiscal general a la misma empresa para la que trabajó, y más complicado aún, sobre un caso en el cual fue uno de sus asesores. Extraña paradoja en la que el investigador debía indagar en detalle sobre asuntos que él mismo había conocido de cerca años antes como abogado de una compañía privada. Es el investigador que se investiga a sí mismo, una especie de Edipo rey, pero en el mundo de la justicia. De cualquier modo, las investigaciones al Grupo Aval a través de Corfi Colombiana pudieron progresar y su presidente José Elías Melo fue detenido por la fiscal Cerón en el mismo 2017. Más adelante, en el 2019, sería condenado a 11 años de cárcel. Algo similar a lo que pasaría con dos empresarios, Federico Gaviria y Eduardo Zambrano, que utilizaron la empresa Consultores Unidos para lavar los dineros con los que Odebrecht le pagaba a los políticos corruptos.
Lo que es cierto es que sí empezaba a salir muchísimo más el papel de Corfi Colombiana, pero yo no sé ahí, digamos, viendo ya el caso y después de mucho tiempo, eso también es un poquito, digamos, subjetivo, creería yo, porque la que acusa y la que lleva la condena a Jorge Elías Melo, que era el de Corfi Colombiana, fue Cerón. Entonces, digamos que eso es evidente, y ella estuvo en las audiencias y ella fue la que logra la condena, sin duda. Lo que podría, digamos, ser un argumento más para decir que Néstor Humberto quería el control de la investigación con Daniel Hernández y Álvaro Betancur, porque si ustedes se fijan, Daniel Hernández sí empieza a tener un perfil muchísimo más alto en esa época. Él empieza a tener esos casos de Odebrecht, pero empieza además a tener la ñeñe política. O sea, hoy él era el fiscal de la ñeñe política, pero en esa época sí empieza a tener un perfil muchísimo más alto en la fiscalía que él no tenía antes. Y se rumoraba que era el fiscal consentido de Néstor Humberto.
La periodista María Jimena Duzán, en su programa En Vivo de la revista Semana, hizo un análisis de por qué era sumamente extraño que el Grupo Aval se presentara como víctima de Odebrecht, citando en su informe las declaraciones ante la Fiscalía del presidente del grupo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.
Desde que se destapó el escándalo y los brasileños confesaron la coima de 6.5 millones de dólares, el Grupo Aval ha dicho que nunca supo de ese soborno debido a que Odebrecht tenía el poder de ser el socio mayoritario, con el 63%.
Definitivamente no tenía indicio alguno ni nada que me pudiera hacer pensar que Odebrecht había participado en sobornos o coimas. Absolutamente no. Claro que sí, en el año 2015 sí habíamos detectado unos contratos que, como dije anteriormente, no parecían necesarios para la ejecución de la obra, pero que nunca pudimos probar su irregularidad.
Sin embargo, la fiscalía condenó a 12 años de prisión a José Elías Melo, el entonces presidente de Corfi Colombiana. En esa misma sentencia, el juez ordenó investigar a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, actual presidente del Grupo Aval. Sin embargo, la orden del juez para investigar a Sarmiento Gutiérrez no ha llegado todavía a la Fiscalía debido a que Melo apeló la sentencia y esta no está en firme.
El Grupo Sarmiento también ha negado conocer el mecanismo que se utilizó para desviar los dineros de la Ruta del Sol 2 con destino a las coimas y a las campañas políticas. Sin embargo, se sabe que desde 2013 sabían perfectamente de la existencia de estos contratos ilícitos porque Jorge Enrique Pizano, que era el contralor de Corfe Colombiana, los denunció. Otra prueba de que sí sabían es este contrato. Un contrato de transacción que se firmó en el 2016 entre Odebrecht y Corfe Colombiana, 3 días después de la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil. En ese contrato, ambas partes se comprometían a no demandarse precisamente por los contratos denunciados por Jorge Enrique Pizano.
El nombre de Jorge Enrique Pizano empieza entonces a sonar con fuerza. Y no es para menos, pues desde el 2013, este antiguo controller o auditor de Corfe Colombiana, que muy pronto entrará en escena en estas crónicas, ya había detectado la irregularidad de muchos de esos contratos relacionados con el proyecto vial. Y como si lo anterior no fuera suficiente prueba, nos dice María Jimena Duzán, fue también el Grupo Aval, a través de sus bancos, el que prestó la financiación del 50% del proyecto y el que manejó el uso de todos estos recursos a través precisamente de su fiduciaria Corfe Colombiana. Hay un documento tremendo, muy revelador, que nos llega de nuevo por la vía de María Jimena Duzán, tal vez la persona que más ha estudiado el caso en Colombia. Y es la confesión del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, detenido y extraditado en Estados Unidos por corrupción de alto nivel y que deja un poco mal parada a nuestra fiscal Amparo Cerón. Él mismo declaró haberla nombrado para el caso Odebrecht porque a su juicio era una fiscal obediente con sus jefes y que tenía mucho que perder. Su declaración muestra otra cara de esta investigadora.
Las historias detrás del cine colombiano son tan emocionantes como sus propias películas. Por eso, te invitamos a escuchar Hecho en Colombia, el podcast con toda la información, novedades, anécdotas y entrevistas alrededor del cine de nuestro país. Hecho en Colombia. Escúchalo en cualquier momento y lugar a través de www.rtvcplay.com.
Así se lo dijo el propio Luis Gustavo Moreno a María Jimena Duzán en un especial sobre la corrupción en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.
Ellos van a decir que yo no manejé Odebrecht. El caso de Odebrecht llegó en diciembre. Me llamó el fiscal.
Me dijo, pues conforme un equipo de fiscales que hagan caso, Moreno. Y yo me puse a la tarea de conformar un equipo de esos fiscales que hacen caso. Yo cojo a Cerón, que Cerón me dice, jefecito, mire, yo hago lo que me toque hacer, pero no me va a trasladar para Cartagena, estaba sufriendo por un traslado.
Amparo.
Pero yo la dejo acá, sí. La mejoro, pero yo necesito que usted haga caso. Y él tenía contacto directo, incluso después de que lo apartaran del caso, al punto que la fiscal que yo puse a coordinar el caso, que se llama Amparo Cerón, tenía oficina en el Cherín o en otro lado, fuera de donde yo tenía la unidad anticorrupción, que era con posterioridad al frente del búnker, y a ella le tocaba estar entrando mucho al despacho de la vice y al despacho del fiscal, y el fiscal no quería que ella subiera mucho al despacho de él. Entonces se le ubicó una oficina dentro del búnker al equipo de Odebrecht para que pudieran estar subiendo constantemente al despacho de la vice y él bajar y hablar con ellos, pero él no quería desde el principio que se dieran cuenta que él sí tenía manejo y siempre lo tuvo sobre las investigaciones de Odebrecht. Así digan que no, que la fiscal es de mucho tiempo y de carrera, la fiscal la nombré yo. La resolución, así ellos hayan sacado resoluciones posteriores, quien crea el grupo de corrupción transnacional es Gustavo Moreno, y designó unos fiscales que tenían ese perfil. dice, va y captura al Papa por cualquier cosa, va y lo captura, o vaya a dejar libertad, en libertad Mancuso, va y deja en libertad Mancuso, es porque ese tipo de fiscales hay dentro de la institución.
Pero si Cerón era una fiscal obediente, ¿qué pudo haber entonces pasado? ¿Confiaba el fiscal general plenamente en ella o no? Si es cierta la hipótesis de la propia Cerón hoy de que su accidente fue un intento de asesinato, ¿quién habría podido ser entonces el autor intelectual? Esta pregunta podría hacerse también desde otro ángulo. De todas las vertientes de su investigación, ¿cuál era la que presuntamente la ponía más en peligro y por qué? ¿Quién podría haber estado interesado en suprimirla? Tenemos así a una fiscal cuyas investigaciones parecen incomodar a su jefe, el fiscal general de la Nación, pues aparentemente y de acuerdo a lo que acabamos de oír, habría sido puesta en ese cargo para manejar con guantes la investigación. Este es el contexto en el que ocurre su accidente en Chile, tal como fue poco a poco revelado por la prensa. Y así lo contamos acá, en estas crónicas de La Noche Roja, segunda temporada, antes de que aparezca en el próximo episodio uno de los protagonistas de esta historia, el ingeniero Jorge Enrique Pizano, quien fue además el primer muerto en extrañas y contradictorias circunstancias.
En el siguiente capítulo de Crónicas de la Noche Roja,
y como muchos, y me vas a disculpar el francés, pues comían mierda y eructaban pollo, con tal de conservar el estatus social. Entonces, eso es un fenómeno, y además él vivía de esos amigos. Para que a ti te nombren de controller en la concesionaria en donde está Luis Carlos Sarmiento, la constructora, necesitas tener un amigo como Néstor Humberto. Y para conservar el amigo como Néstor Humberto, pues ahí hay unos niveles que hay veces el ingeniero, por bueno que sea, no da.